Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos pendientes del fin de semana en materia deportiva con el fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, muchísimo que tenemos de cara a lo que va a ser la jornada de viernes, mañana sábado y por supuesto el próximo domingo. Por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas juega el domingo 5:15 de la tarde contra la Real Sociedad B en el Estadio de Gran Canaria. Será el debut de García Pimienta como técnico del conjunto Gran Canario. Hoy habló de la primera semana como técnico, de su debut el próximo fin de semana y de lo contento que está con la plantilla.
Estamos en mercado invernal, pueden pasar cosas. Estoy contentísimo con la plantilla que hay, aparte una plantilla muy amplia de jugadores, con lo cual no tenemos ningún tipo de excusa para si falta algún jugador o tenemos algún problema. No me preocupa en absoluto porque hay calidad de sobra, tanto los que inician como los que pueden estar en el banquillo. Por eso no me preocupa. Por lo tanto, no, en ningún caso vamos a poner ningún tipo de excusa, ¿no? Eso no quiere decir que si sale alguna opción que realmente mejore lo que hay en la plantilla y se puede aprovechar, pero no es una cosa que me preocupa y lo vamos hablando con...
Efectivamente, estamos a 3 días. Además que finalice el mercado de fichaje, veremos si mueve o no ficha la Unión Deportiva, pero para ello tiene que salir algún futbolista y de momento no ha llegado a un acuerdo la Unión Deportiva Las Palmas ni de cesión ni de traspaso con ningún jugador de los que está actualmente en la plantilla del conjunto amarillo. Después escucharemos mucho más a García Pimienta, nos iremos hacia San Sebastián para conocer la última hora del rival y escucharemos a Xavi Alonso de cara a lo que va a ser el partido del próximo fin de semana, pero sin olvidarnos del baloncesto. Hoy hablaremos en directo con el director deportivo del club baloncesto Gran Canaria, con Willy Villar, de la última hora del equipo, de los posibles fichajes, de la actualidad del conjunto Gran Canario, de la posible renovación de Porfi Fisac. Bueno, después hablaremos con el director deportivo del club baloncesto Gran Canaria, Willy Villar, y sin olvidarnos del voleibol, partidazo mañana, el que va a tener el club voleibol Guagua frente al Unicaja Almería en el Centro Insular de los Deportes, o el que va a jugar el equipo de Pascual Saurín en tierras andaluzas frente al Cajasol y el club voleibol Gran Canaria este fin de semana, o el Rocasa Gran Canaria, que juega el partido de vuelta de la eliminatoria de la Copa de la Reina en Telde, la jornada de mañana. Enseguida hablamos de todo ello, pero recuerden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de WhatsApp a nuestro número al 610-1005. Ya nos llegan mensajes. 610-1005. Y de esa forma hacemos la radio todos juntos, lo que ustedes quieran. ¿Qué les parece García Pimienta? Si la Unión Deportiva está a tiempo para subir de baloncesto. 610-1005. El WhatsApp de COPE Gran Canaria. 2:03 de la tarde con Guillermo Correa Gil. En la parte técnica arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y la primera parada la tenemos que hacer con la Unión Deportiva Las Palmas, con el partido del próximo domingo y con la rueda de prensa que ha dado el técnico García Pimienta, el nuevo míster de la Unión Deportiva, que llega esta semana para sustituir a Pepe Mel y con un objetivo claro, porque si no, no hubiera habido cambio. Es decir, se destituye a Pepe Mel, llega García Pimienta, Las Palmas está a 3 puntos de la promoción de ascenso. El objetivo es evidente, es muy explícito, además, no solo es que lo deje entre líneas caer la Unión Deportiva con ese movimiento, sino que lo tiene claro, intentar luchar por estar la próxima temporada en la primera división del fútbol español, por cualquiera de las dos vías, o directa o en promoción. Ahora mismo la Unión Deportiva está octava en la tabla clasificatoria, por encima tiene al Cartagena, y el sexto clasificado es el Girona, con 3 puntos más que el conjunto Gran Canario. Hoy habló García Pitar de muchísimos aspectos, de la llegada al club, de lo que espera la temporada actual, de lo fichaje, de cómo ve a la plantilla y del partido del próximo domingo. Vamos a escucharlo.
Es la Real, gente joven, gente con ilusión, gente que le falta dar el último pasito para llegar al primer equipo o intentar colocarse en primera división, y todo pasa por ser protagonistas. Lo digo, tenemos excelentes jugadores que son capaces de ganar a cualquiera. Cuando te enfrentas a un rival es un partido especial, porque es un partido diferente, porque el club prioriza la formación de jugadores incluso antes que los resultados, con lo cual insisten en muchas situaciones que a veces otro equipo, porque no tiene la inmediatez de resultado, es más difícil, y eso los hace más peligrosos en el caso de que les hagan las cosas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar muy concentrados, para hacer un partido completo, para no relajarse, no desconectarse en ningún momento del partido, porque realmente si no será peligroso.
Sin duda, hay que tener la concentración durante los 90 minutos, hay que intentar conseguir la victoria durante el encuentro el próximo domingo y veremos el 11, porque esa es otra duda de la que tenemos. Bueno, primero la convocatoria y después conocer el equipo inicial que va a poner el técnico de la Unión Deportiva. Cuando llega un nuevo entrenador, siempre, bueno, o muchas ocasiones suele haber un cambio en el 11. Recuerden, por ejemplo, cuando vino Setién, el tema de Tana, que estaba prácticamente fuera, y llegó Quique Setién y fue titular e importante durante los partidos que estuvo el técnico cántabro en la Unión Deportiva. ¿Habrá o no sorpresa en el 11 del conjunto de Gran Canaria? Habrá que esperar al próximo domingo a partir de las 5:15 de la tarde. Seguimos escuchando a García Pimienta, nuevo técnico de la Unión Deportiva, en la previa del partido el próximo domingo.
Trabajando todos estos días, incluso con la sesión doble que hicimos el miércoles, la verdad es que muy contentos, tanto el cuerpo técnico como yo. Y la receta es intentar ser protagonistas, generar situaciones de peligro a favor, que estemos acertados de cara a gol, porque somos un equipo que seguro si llevamos la iniciativa vamos a tener muchas más opciones de ganar, pero que los jugadores muestren la mejor versión de ellos. Son chicos de muchísimo nivel y que si salen las cosas bien van a ir hacia adelante, ¿no? Es cierto que tenemos un rival muy difícil, como es un filial como la Real Sociedad, pero en esta liga tan difícil, cualquier rival te puede complicar. Por lo tanto, yo creo que debemos pensar en nosotros, en ser protagonistas y creer que somos mejores que el rival.
Pues sí, hay que pensar en eso de cara al próximo domingo, en ese partido frente a la Real Sociedad B. Mañana habrá entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas y después seguramente conoceremos la convocatoria para el partido. El once inicial lo sabremos una hora y media antes del encuentro y después contaremos, por supuesto, los 90 minutos de lo que va a ser el partido entre la Real Sociedad B y la Unión Deportiva Las Palmas. García Pimienta daba hoy su primera rueda de prensa antes de un partido como técnico de la Unión Deportiva. Recuerden que el partido es el domingo, que lo contaremos en directo, claro que sí, como siempre, en la sintonía de COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad B en el partido de la 25ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad B. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. Vívelo con nosotros.
Siempre hay que ver el fútbol en la cadena COPE, en concreto en COPE Gran Canaria el próximo fin de semana, siempre con el deporte en general, pero con el fútbol en particular y en concreto con la Unión Deportiva. Seguimos escuchando al míster, a García Pimienta, que continúa analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo pendiente de lo que va a ser el posible 11 del equipo amarillo. La convocatoria, recuerden que la conoceremos seguramente en la jornada de mañana, y analizaba varias circunstancias. Primero, la buena plantilla que tiene, ya no solo en aptitud, sino también en actitud. Está muy contento con la predisposición de los jugadores desde su llegada. Y una cosa bien clara, a día de hoy, claro, estamos a 3 días tan solo de acabar el mercado de invierno. De hoy no sabemos si va a haber fichajes o no en la Unión Deportiva, porque quiere verlos a todos, está contento con toda la plantilla y había la posibilidad, o por lo menos se había propuesto por parte de la dirección deportiva de la Unión Deportiva, 2 fichajes, pero estaba Pepe Mel. Ahora puede o no haber variado la situación. Habrá que esperar a las próximas horas a ver si hay algún movimiento en el mercado por parte de la Unión Deportiva. Escuchamos también a Xavi Alonso, el técnico del rival el próximo fin de semana, la Real Sociedad B.
Conozco lo que ha hecho él en el Barça B, ¿no? Su trayectoria en el equipo, sí que la casa pues le marcaba mucho, pero sí que su estilo no es lo que siente y su forma de jugar, ¿no? Yo creo que llega a un club además que tiene jugadores netamente con una mentalidad ofensiva, jugadores con una capacidad de asociarse, de encontrar el hombre libre, de saber ir progresando con pequeños pases, ir creciendo en el campo, ¿no? Otros equipos pues tienen un juego más directo, más largo, y ellos pues son todo lo contrario, ¿no? Por eso son un equipo tan especial. Y luego pues seguro que el entrenador pues lleva una semana, pero eso siempre suele ser un estímulo nuevo para los jugadores, para cómo reaccionan, y nosotros, conociendo eso, vamos a preparar con nuestra idea, con nuestros matices, para hacer un partido competitivo, un partido completo en todas las fases, ¿no? Cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos. Tenemos que saber qué hacer cuando lo tenemos, ¿no? Porque queremos también ser sentirnos cómodos, ¿no? Que es como mejor estamos. Y luego, cuando hay quien toca sufrir, pues saber sufrir es saber competir, ¿no? Y normalmente hay una fase, siempre que juegas ahí, de 10, 15 minutos, que te empujan, y si somos capaces de sostenernos, pues será muy importante.
Pues vamos a ver si la Real Sociedad B viene con esa predisposición a jugar frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y sobre todo cómo va a encarar la nueva etapa con García Pimienta el conjunto Gran Canario a partir del próximo domingo. Enseguida nos tenemos que ir a Cope San Sebastián. Enseguida tenemos que continuar hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, pero vamos a hacer un paréntesis al fútbol porque nos tenemos que ir a Valencia. 3:11 en Valencia, 2:11 en Canarias, porque ahí está el director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria. Recuerden que esta noche, a partir de las 8, juegan La Fonteta, el equipo de Porfi Fisac. Ya nos escucha el director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria, Willy Villar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En poquitas horas tenemos partido ante el Valencia.
Sí. Ahora ya, después de tanto tiempo de inactividad, pues bueno, ahora toca jugar muchos partidos seguidos y bueno, la verdad es que mucho mejor así, sin duda.
¿Cómo ves al equipo para hoy?
Bueno, venimos del partido del miércoles contra Patra, que yo creo que en la segunda parte acabamos con buenas sensaciones y bueno, pues con la idea de seguir en esa línea, de ir sumando minutos todo, el grupo ahora prácticamente salvo John Surna, pues al completo de vuelta, aunque algunos jugadores todavía tienen que ponerse en forma y bueno, pues evidentemente intentar ganar, intentar dar lo mejor de nosotros, pero al mismo tiempo ir sumando sensaciones como equipo para que al final ya volvernos a encontrar.
Hay que estructurar todo, sobre todo a nivel de entrenamiento, no sé cómo han preparado la temporada, el calendario es exigente, hablamos en el poco tiempo que tiene el Gran Canaria el partido hoy frente al Valencia, el domingo contra el Obradoiro, otra vez el martes contra el Valencia con viajes en medio, un calendario más exigente, ¿no?
Sí, bueno, lo que decía antes, veníamos del parón por circunstancias de aplazamiento, de COVID, y ahora pues evidentemente hay que recuperar esos partidos y viene así, pero bueno, a todos, a los jugadores, a los entrenadores, a todos, e incluso evidentemente a los aficionados nos gusta jugar partidos, y bueno, aunque viene de esta manera, pues ahora que estamos, digamos, más completos, pues espero que podamos afrontar estos partidos con garantía. De hecho, yo creo que el miércoles, bueno, la victoria se fraguó, pero yo creo que solo dos jugadores jugaron más de 20 minutos, con lo cual, bueno, fuimos capaces de sacar un partido complicado sin mucho desgaste, y bueno, pues hoy evidentemente es otro escenario, uno de los mejores equipos de la liga, y bueno, pues el plantillón que tiene y un partido muy exigente que seguramente nos va a exigir, pues eso, otro tipo de esfuerzo, pero bueno, vamos a ver cómo vamos reaccionando a todo esto, con la idea, ya digo, de que nos volvamos a encontrar otra vez, que tenemos prácticamente a todo el equipo, pues las sensaciones que queremos tener.
Pues el objetivo de luchar por la Copa, es verdad que está muy complicado, no está imposible, pero sí es difícil. ¿Podríamos hablar, Willy, de los dos partidos, el de hoy y el del domingo, más importantes hasta ahora de la temporada?
Bueno, no lo sé. Al final son importantes porque dentro de lo que es la liga regular, que son 34 jornadas, todas las victorias van a sumar para intentar quedar lo más arriba posible. Evidentemente, la Copa, hombre, nuestra mano está, pero no está, porque realmente es muy complicado ese objetivo a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ya firmaría ganar los dos partidos y luego, si por desgracia no entramos en la Copa, pero bien estará, ¿no? Para luego nuestro futuro inmediato, acabar la primera vuelta con 9, pero bueno, vamos a ver hoy el momento que pasa, pero aquí en la Liga lo que se trata es de ir ganando partidos, porque bueno, o sea, al final la Copa podrá ser o no, pero luego quedan objetivos, creo que muy muy importantes, como son la EuroCup y la posibilidad de luchar por los playoffs también.
La plantilla es amplia, el roster siempre es de 12 jugadores para cada partido, pero la vuelta de Andrew Albici le da mucho equilibrio al equipo. Estamos hablando de un jugador fundamental en el esquema del Granca, ¿no?
Sí, bueno, por desgracia o por suerte ha sido así, ¿no? Creo que sí que hemos notado su baja. Es verdad que nuestro base titular, el que nos da muchos tangibles, pero también muchos intangibles a nivel de energía, a nivel de, como dices, de equilibrio en el juego, porque a veces algunas cosas derivan en otras muchas y parece que te da dos o tres, pero todo hace que encaje de esa manera. Y bueno, es verdad que su llegada yo creo que nos da muchísimas cosas, pero que también viene acompañada de la llegada de Artem Pustovoy y de jugadores como Nico Brusino, que después de su COVID no se terminaba de encontrar y yo creo que ya empieza a ver su versión. Bueno, son la suma de muchas cosas y, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, a lo mejor la más importante es la de Andrew, pero si sumas a la de Andrew otras muchas más, pues es cuando empezamos a sentirnos otra vez como queremos sentirnos, ¿no? Fuertes y competitivos.
Lo más importante, sin duda, Willy, es la salud. ¿Cómo está John Shurna a día de hoy?
Pues mira, va poco a poco, porque bueno, todos sabemos y todos hemos aprendido lo que significa esta enfermedad con el tiempo y lo que supone, pero bueno, parece de momento que hay que ser optimista, ¿no? Que bueno, que los plazos son lentos, pero que a lo mejor son mejores de lo que pensábamos en un principio, o eso al menos parece, siempre con la prudencia de lo que supone, bueno, la vuelta a la actividad con todos los problemas y todas las secuelas que puede dejar o no, pero de momento parece que va reaccionando bien y estamos contentos y él está contento también. Y bueno, al principio fue duro, pero yo creo que con el paso del tiempo al final no deja de ser un chico joven, fuerte, un tío muy positivo y yo creo que vamos ahí a lo mejor a romper algún que otro plazo y a ver si lo podemos tener antes de lo que pensábamos.
El caso de Pustovoy se buscó en el mercado, al final volvió antes de lo previsto. En el caso de Shurna, según el tiempo que se pueda estipular en su vuelta, ¿podríamos tener noticia de un fichaje de un cuadro?
Mira, es una de las cosas que teníamos sobre la mesa cuando nos dieron el diagnóstico y cómo estaba el equipo también con la baja de Pustovoy. Ya veíamos que sí o sí había que buscar un 4, pero en este momento, y tal y como está el mercado y lo que tenemos para fichar o lo que se nos ofrece, bueno, pues no hemos sido capaces, no hemos podido, no hemos sabido encontrar esa pieza que realmente mejore lo que tenemos. No la hemos sabido encontrar, no hemos podido y yo creo que a día de hoy ya es bastante complicado que llegue alguien a esa posición y no sé si vamos a tener que esperar, salvo que no haya otro contratiempo, a que vuelva el bueno de John, ¿no?
Es decir, que a día de hoy la plantilla está cerrada, salvo, lógicamente, alguna lesión o algún tema de lo que está sucediendo en los últimos tiempos, la plantilla no va a haber movimiento, por lo menos a corto plazo.
No, si salvo que no haya otro contratiempo más o se compliquen demasiado, mucho más de lo que ha sido hasta ahora, a lo de John Shurna y viendo lo que ha habido en el mercado, porque es verdad que esta solución para John tenía que haber venido a lo mejor hace 2 o 3 semanas, pero a día de hoy, con todos los partidos que tenemos prácticamente consecutivos y como se nos tiene el calendario, bueno, pues va a ser muy complicado ya que se sume un jugador si no se ha sumado hace semana y media, dos.
Hace unos días comentaba en Enrique Moreno, Willy, en esta sintonía, además en la cadena COPE, que la renovación de Porfi Fisac se vería a final de temporada. ¿Hay alguna novedad sobre eso?
Bueno, pues lógicamente será así. Quiero decir que al final el presidente es el que tiene, ¿no?, la última palabra y bueno, pues si eso dijo el presidente, pues será así.
Pero es decir, por el club no hay ningún problema para que él renueve, ¿no? O en este,
no,
en bueno, este caso, claro,
no,
por el director deportivo.
No, evidentemente yo, bueno, lo diré tantas veces, lo pregunte. Yo llevo trabajando con Porfi pues año y medio, día a día, todos los entrenamientos, evidentemente los partidos, que es lo que ven ustedes, cómo es su trabajo, cómo está comprometido todos los jugadores, tanto los jóvenes, los mayores, con él a muerte, el grupo de trabajo que tenemos, porque claro, podría hablar también de los servicios médicos, de nuestros fisios, de nuestros médicos, de los delegados, del utillero, de los recuperadores, Juanjo, que ahora está también con el de Plata, la calidad de todo lo que hacemos y el buen ambiente que hay a nivel deportivo en el equipo, aparte de la capacidad, aparte de los resultados que hemos tenido este año, que de momento también tenemos que rectificar esto y por tantísimas cosas, creo que se tiene que quedar, o que sería bueno para el proyecto que Porfi se quedara en el club y dar continuidad a todo esto, y yo creo que es sinónimo de éxito, ¿no? Esta es mi opinión y bueno, ya veremos, porque también luego en un futuro estará la opinión de Porfi también, ¿no? Pero no me cansaré de decir que que creo que su continuidad sería bueno para todos, ¿no?
¿Está contento el director deportivo con el Le Plata? Pues, se habló, ¿recuerdas si seguía o no, o se buscaba otro tipo de alternativas? ¿Estás contento con el filial?
Sí, bueno, el filial tiene una razón de ser, que es preparar a jugadores para el primer equipo. Yo creo que hasta ahora ha cumplido con esa labor al 100%. Ahí están los casos de Javi López, de Ole Paselowski, de Travis, por supuestísimo, de Califa. Y sigue con esa misión, ¿no? Pues ahora está David Mutaf, que lleva un año espectacular en el Les Plata y se incorpora y lo hace de la manera que lo hace. Por supuesto, Miguel Serrano, Gerardo, se me olvida, del Cerro, tantos y tantos. Y sigue cumpliendo con su cometido, ¿no? De aportar calidad en la competición y que venga lo más preparado posible arriba. Y en ese sentido, pues contento, ¿no? Yo siempre he dicho es que también hay que adecuar el equipo filial al nivel de los jugadores que tenga, ¿no? Hasta ahora hemos tenido jugadores de un nivel espectacular y que han podido competir en Les Plata, pero tranquilamente. Y de hecho, yo creo que todavía estos jugadores siguen compitiendo a gran nivel en Les Plata. Ya veremos en el futuro, habría que empezar a un ciclo nuevo y a lo mejor a Les Plata no tenemos esos jugadores para competir, ¿no? Y tendríamos que bajar un escalón. Pero eso yo creo que habrá que verlo, poco a poco y cuando toque, porque también está por ver si se suman jugadores al proyecto que sigan manteniendo ese nivel. Pero bueno, son decisiones que cuando llegue el momento se tomarán, pero desde luego hasta el día de hoy el Les Plata está haciendo la función perfecta para lo que pretendemos, sin duda.
El trabajo del director deportivo es siempre rastrear el mercado, con el scouting de diferentes equipos, siempre con la agenda abierta. En caso de renovaciones de jugadores, ¿ya están encima de la mesa algunas o se va a esperar al final de temporada?
Bueno, hay una cosa muy buena, ¿no? En lo que es este proyecto, que bueno, también evidentemente estamos en pleno proceso de intentar hacer una buena temporada y acabar con buenas sensaciones, y eso todavía nos queda mucho por demostrar, ¿no? De momento, hemos tenido este mes y medio malo, que nos ha pegado este pequeño bajón. Tenemos que demostrar muchas cosas todavía y queda mucho año, ¿no? Para ver cómo acabamos todos y qué sensaciones tenemos. Pero la suerte que tenemos es que muchos de los jugadores de esta plantilla tienen contrato en vigor y eso es una base que da mucha tranquilidad, ¿no? Pues tener jugadores como Salvo, con la progresión que tienen, como Nico Brusino, como John Surna, a mí me da una tranquilidad tremenda porque más allá de su calidad, pues son gente, buenas personas, ¿no? Son buenos deportistas y que están súper comprometidos, ¿no? Dylan Ennis, Slotter, es decir, estamos hablando de gente, yo creo que de mucha calidad y que están muy a gusto en la isla y creo que te dan mucha confianza para crecer en un proyecto. Entonces, evidentemente hay otros jugadores que no tienen contrato y que uno piensa que sería bueno que continuaran, y en eso pues empezaremos a trabajar sin duda cuando toque.
Depende sobre todo, bueno, viendo el nivel de Albici y lo que está dando, va a ser complicado que continúe, ¿no?
Bueno, sin duda, porque estamos hablando de jugador top en su posición. Aparte, por desgracia, en el baloncesto lo que faltan o lo que más cuesta o lo que más difícil conseguir son bases, ¿no? Bases de calidad. Pero también creo que él, el nivel que está demostrando, el final de, ¿sabes?, lo que es el año 2021, de enero del año pasado, cuando empezamos a ganar tantos partidos, y el principio de este, yo creo que ese nivel que está dando es producto de lo feliz que está en la isla. Creo que a nivel personal nos transmite que está donde, bueno, de los mejores sitios que ha estado nunca. Yo creo que eso se traduce en el campo. Yo creo que él, a nivel de profesional, pues está en un equipo de EuroCup y que lucha por cosas positivas. Bueno, está complicado, pero yo creo que también Gran Canaria como club ofrece muchas cosas positivas, ¿no? Vamos a ver si nos cruzamos ahí en el camino a las dos partes, pero es sin duda de esos jugadores que acaba contrato y que nadie se le escapa que sería una buena noticia que siguiera más tiempo en la isla.
Viendo la proyección de Mustaf, lógicamente habrá que esperar, el tiempo es el que va a decir, pero tiene pinta de poder estar en la primera plantilla la próxima temporada, ¿no?
Bueno, al final lo más importante es que tenga pinta de que sea jugador de élite y jugador para Gran Canaria, ¿no? Luego el encaje habrá que verlo, porque en fútbol fichan 24 jugadores, en baloncesto solo 12,
claro.
Bueno, 12, 13, 14, y entonces no caben todo, pero lo que es muy importante es que él nos pueda demostrar a sí mismo, al club, a todos, que está preparado para llegar a jugar un día de Gran Canaria. Luego hay que ponerle la carrera encima de la mesa, cuál es el exacto inmediato, si por lo que sea no tiene hueco y entonces que esperar, pero antes de plantear eso, creo que todavía tiene que demostrar muchas cosas, ¿no? Y tiene que seguir trabajando duro y tiene que hacerse un hueco. Está empezando a hacerlo, pero le queda mucho. No hay que dar por hecho todavía que David va a ser un jugador de élite, pero evidentemente todos tenemos muchas esperanzas. Él está trabajando duro, es un chico extraordinario, está cumpliendo todo lo que se le ha dicho, sabe cuáles son sus déficits y desde luego estamos ilusionados, pero todavía le queda mucho trabajo. Pero si lo demuestra, luego ya el siguiente paso será ver si su reentrada al equipo es ahora o es más adelante.
Y una
ojalá sea el problema.
Exacto, y una última, te agradecemos que estés con nosotros, no te quitamos más tiempo. El caso de Oliver Stevic suma mucho, intangible, tangibles, no es de los jugadores que quizás llamen la atención en cualquier club, pero sí que suman, son importantes, ¿no?
Mira, el otro día hablábamos en todo lo que era el cuerpo técnico, todos los que estábamos allí, de estas tertulias, de tantas horas de aeropuerto y de convivencia, y decíamos que este grupo, y precisamente este año, era uno de los mejores grupos, cada uno por su lado, que ha tenido distintas experiencias en muchos equipos con los que ha trabajado, y todos coincidíamos que de los mejores grupos que ha tenido cada uno, ¿no?, su vida como grupo, ¿no? Y de hecho, pues pasándolo mal como lo estamos pasando con esta racha tan negativa y con gente tan comprometida, pues te duele mucho más, ¿no? Pero bueno, mucha parte de culpa la tiene evidentemente Oliver, porque es un pegamento, ¿no?, en un vestuario. Él es un tipo absolutamente que a veces se olvida incluso de él mismo, está solo pensando en que Califa, que comparte su posición, lo haga bien, se enfada si Califa por momentos pierde la concentración. Bueno, son unos intangibles que cualquier entrenador, cualquier grupo humano, cualquier familia le gusta tener, ¿no?, el pegamento, y él lo es. Pero la verdad también que este año tiene menos trabajo porque se ha juntado gente muy buena, ¿no?, que suma, todo el mundo suma al grupo, y en esto yo creo que también se le ha facilitado. Pero evidentemente luego también hay que ser justos con él y no solo pensar que hace ese trabajo. Yo creo que todo el mundo, y ustedes lo ven en los partidos, sí, que luego es un jugador que sale y que aporta muchísimo, ¿no? O sea, que si no solo es un jugador de vestuario, yo creo que es un jugador que también nos ayuda en el campo, con lo cual poco más añadir, ¿no? Como
les... Importante que siga, ¿no? Entonces.
Bueno, bueno, lo mismo. Al final estamos en enero, en el baloncesto, y esto lo estamos viendo, ganas un partido y parece que eres muy bueno, luego pierdes dos y vas a la hoguera. Esto es el deporte, vivimos con esto cada día. Imagínate de aquí a 4 meses las vicisitudes, ¿no?, que pueden pasar al propio equipo, al club, al propio Oliver, bueno, las mil cosas que pueden ocurrir. Y en el caso concreto de Oliver, y por la edad y por todo, no hay ninguna prisa, ¿no? Pero que evidentemente no hay ningún pero con él.
Claro.
Pero o sea, que son cosas que cuando llegue su momento, evidentemente, se mirará.
Willy Villar, que siempre es un placer hablar contigo en los micrófonos de la cadena COPE. Muchísima suerte para los próximos partidos y en concreto para el de hoy frente al Valencia. Gracias, Willy.
Gracias a ustedes.
Willy Villar, el director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria en Valencia, junto con la plantilla, el cuadro técnico, porque recuerden que juega en 5 horas y 31 minutos, comienza el partido en la Fonteta, correspondiente a la penúltima jornada de la primera vuelta, que quedó aplazado. Después vuelta a Gran Canaria, porque el domingo, 9:15 de la noche, en principio se va a jugar ese partido frente al Obradoiro, que va a cerrar lo que va a ser la primera fase de la competición liguera. Y a partir de ahí, habrá que ver otros resultados, sacar la calculadora y ver si se clasifica o no para la Copa del Rey. Está muy difícil, no es imposible, pero sí es muy complicado. Primero que ganar los dos partidos, Valencia y Obradoiro, y después esperar otros resultados y sobre todo ver el básquet a Verás, que tiene que ganar por mucho el Gran Canaria en los dos encuentros, el de hoy y el del domingo. 2:30 de la tarde, a vuelta de pausa volvemos con el fútbol. Tenemos que seguir hablando del rival, en este caso nos iremos a San Sebastián, queremos saber más de la Real Sociedad B.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. En IKEA estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Es el precio de la cesta Flodis de 25 centímetros de diámetro, que antes costaba 10 euros y ahora solo 5.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí. Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA. ¿A qué esperas?
El sol siempre brilla en Lopesan, incluso en invierno. ¿Estás pensando en planear esa escapada que tanto has soñado? Haz tu reserva antes del 2 de febrero y benefíciate de unos descuentos que te quitarán el frío. Disfruta de un cálido invierno en Lopesan. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:31 de la tarde, después volveremos con el mundo de la canasta porque queremos escuchar también a Joan Peñarro y al técnico del Valencia hablando del partido de hoy frente al Gran Canaria en la Fonteta. Tenemos que hablar mucho de balonmano, de voleibol, del mundo del motor, pero ahora a las 3:31 en San Sebastián, 2:31 en Canarias, queremos conocer más de la Real Sociedad B, rival el próximo domingo de la Unión Deportiva Las Palmas hacia COPE. San Sebastián, nos vamos. Giovanni Batista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La Real Sociedad B, rival de la Unión Deportiva, ¿qué nos puedes decir del equipo de Xavi Alonso?
Pues que a pesar de la mala situación en la que atraviesa el filial del Churri Urdin, empieza a tener Xavi Alonso disponible a jugadores pues que le den ese salto de calidad, ¿no? Siempre está la incógnita de si jugadores como Turrientes o como Lobete pueden jugar con el filial, porque normalmente suelen ser llamados por el primer equipo, pero tras las incorporaciones de Clemente y de Yogo, el lateral de origen estadounidense que se incorpora a este mercado, más el alta deportiva de Alex Sola, que se había lesionado antes de empezar la temporada, bueno, pues empieza a tener jugadores y las opciones del Sanse de salvarse, sino de comenzar ese proceso, vienen un poco en que cojan buenas sensaciones. Es un equipo que tiene, como casi todos los filiales, una base técnica y jugadores muy interesantes, pero que cuando las cosas no vienen bien, como está siendo ahora, pues igual se pueden venir un poco abajo.
Sí, porque fíjate cómo está la tabla clasificatoria, penúltimo, ahora mismo con 18 puntos y después de 24 jornadas solo 4 victorias, ¿no?
Sí, claro, mira, forzando un centro del campo que sería muy forzado, al final tú tienes a 3 jugadores que han jugado con la Real en el primer equipo, es decir, podrías formar un centro del campo bastante forzado con Sangali, Roberto López y Robert Navarro, y son 3 jugadores que han tenido dinámica, incluso ficha de primer equipo en el caso de Roberto López y de Sangali. Entonces, no es tanto porque no tengan mimbre, sino simplemente que yo creo que han pasado por un tramo de temporada en el que no se han dado las cosas como quizás el nivel se podía esperar o por el juego se podía esperar, y como son muy jóvenes, y quieras o no, también hay un componente de que si se desciende tampoco es un drama, es decir, no es lo mismo que descienda un equipo de los que están ahí abajo, que son primeros equipos o representativos, ¿no? Me pongo el caso de Mirandés, de Lugo o algún otro equipo que podamos pensar, que desciendan ellos, ¿no? Entonces, si le sumas una dinámica negativa a una falsa sensación de que no pasa nada tampoco, y digo bastante falsa en esa sensación, pues quizás no estén llegando los resultados que creo que por juego sí que se merecerían.
Fíjate que en cuanto a los goles encajados, tiene 33 ahora mismo en contra. Las Palmas, por ejemplo, tiene 30. A lo mejor ese no es el problema en defensa, ¿no?
El problema es que el Sanse lleva 10 jornadas, si no más, cometiendo un error clave por partido. Entonces, tú al final, si pierdes 10 partidos por 1-0, pues la clasificación como te quedas.
Claro.
Entonces, claro, había un partido que han encajado 4 goles. Pues, por ejemplo, el día de... cuando ellos fueron 4, pero dos veces encajaron 3 goles contra el Eibar, ¿no? Pues decir, joder, pues muchos goles ya, pero pues que fueron 3-2 y el partido estuvo ahí y tuvieron ocasiones. El problema es que muchas veces son esas derrotas por 1-0 por un error clave que además muchas veces no suele ser forzado. Entonces ese es el problema del Sanse. No tanto los goles que encaja, sino cómo los encaja.
¿Cómo va a llegar a Las Palmas? Es decir, ausencias que puede tener el equipo de Xavi Alonso para este partido.
Por desgracia, y no es por no querer ver nada, es muy, muy difícil adivinar algo en el Sanse, porque ya de por sí la Real no es un club muy comunicativo con los equipos filiales, y menos ahora con la COVID. Entonces, no te sabría decir exactamente en este momento a un tipo de baja, porque por lesión llegan a menos, que no se nos haya informado, llegan todos.
Y sobre todo también, lo decías antes, el tema del primer equipo, que a lo mejor algún futbolista del filial, por diversas circunstancias, tiene que engrosar las filas de la convocatoria de la primera plantilla, ¿no?
Claro, eso es. O sea, normalmente esos jugadores suelen ser Turrientes, puede ser Nice, el jugador franco-argelino, Ayesa, si hay algún problema con el primer equipo, y Lobete, suele ser un poco los habituales en los convocatorios del primer equipo. Entonces, un poco por ahí donde podrían llegar las bajas, pero digo, por tema lesión, la verdad que es un, en ese sentido son bastante herméticos y no hay manera de saberlo.
Adivinar el 11 también es complicado, entonces, ¿no? Ya no solo convocatorias, sino 11.
No, pero te puedo decir, o sea, no hay tanto problema.
Sí.
Bueno, en un principio lleva 2 jornadas Zubiaurre jugando, pero el otro día Ayesa estuvo entrando con normalidad el entrenamiento del primer equipo, o sea que te diré que Ayesa en portería, lateral derecho Blasco, lateral izquierdo. Ahí me entra la duda porque precisamente Ander Martín, que estaba siendo uno de los jugadores más destacados del equipo, al menos de las sorpresas más gratas, no tuvo su día contra el Cartagena. Si a eso le sumas la llegada de Yogo, pues tengo ahí dudas si quiere darle la alternativa o si mantener a Ander Martín. centrales Arambarri y Urco. No creo que todavía vaya a salir Clemente de la partida, porque no creo que sea un tema de centrales los males del Sanse. En el centro del campo aquí es el baile de jugadores. Quizás te diré, pues, o la Sagasti un poco haciendo la función, ¿no?, de ancla o de centrocampista más de contención, con Roberto López y, pues, igual a Lasoro acompañándole también en el interior. Uh-huh. Por un costado Alcaín, por el derecho, por otro costado Robert Navarro, y en punta yo creo que es hora de que ponga Carricaburu, o que Carricaburu pues intente volver por su fuero. Pero ya te digo, o sea, quizás la medular es la zona del campo en la que tiene más efectivos y es un poquito más difícil adivinar.
Fíjate, lo curioso de la situación del filial, lógicamente como filial juega abierto, juega sin presión, sobre todo lo que quieren es subir a futbolistas al primer equipo, como nos decías antes, hombre, no quieren bajar, pero si bajan tampoco es un drama. Tiene más victorias fuera de casa que como local, es decir, de las 4 victorias que tiene, 3 son a domicilio.
El problema es que hasta qué punto el factor campo beneficia al Sanse, me explico. El Sanse es un equipo que entra en Zubieta, que a Anoeta no lo pisa para prácticamente nada. Cuando juega en casa normalmente lo suele hacer, porque al final, sabes, no están siendo muy, muy agraciados, con una media de espectadores, unos 1.500 espectadores por partido. Entonces, al final, el factor campo, hasta cierto punto, ¿en qué le supone un beneficio, ¿no? Sí, que juegas cada 15 días, pero tampoco es un campo que toque mucho. Entonces, si luego además son capaces de fuera de casa, pues aunque es con esa malicia, ¿no?, que muchas veces cuando juegas fuera de casa, de amargarle la asistencia al rival, ¿no?, de cuando juegas en fútbol base o en regional, pues dices, a mojarles la oreja. Pues bueno, pues igual también está ese componente ahí, y fuera de casa pues igual juegan más relajados o juegan con otra dinámica, otro pensamiento. La verdad que en este sentido, para un filial, sobre todo cuando juega, digamos, fuera de su sitio habitual, que es las instalaciones de Zubieta, pues quizás ahí no hay mucha diferencia, mucha ventaja en jugar en casa.
Claro. Pues veremos lo que ocurre el próximo domingo en ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad B en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 5:15 de la tarde, hora canaria. Giovanni Batista, que es un placer, un abrazo, gracias.
Un abrazo a vosotros también.
Hasta luego. Recuerden, la Real Sociedad B es penúltima en la tabla clasificatoria, tiene 18 puntos después de 24 partidos jugados, está con 4 victorias, 6 empates, 14 derrotas, ha marcado 20 goles y ha encajado 33. Desgranando los números, fuera de casa tiene 12 actualmente, tiene 12 puntos porque ha ganado 3 partidos, ha empatado 3 encuentros y ha perdido 6, es decir, fuera de casa 12 puntos de los 18 que tiene. En casa solo 6 puntos, con una victoria, 3 empates y 8 derrotas. Ojo, porque es mejor el equipo de Xabi Alonso fuera de casa que como local, y lo recibe la Unión Deportiva el próximo domingo. Es más, fuera de casa ha marcado 13 goles y como local solo ha marcado 7 tantos. Son números, insistimos, mucho mejores los de visitante que los de local por parte de la Real Sociedad B. Recuerden que el partido lo contaremos en directo próximo domingo, 5 de la tarde. El partido arranca a las 5:15, pero desde las 5:15 de hora antes lo contamos absolutamente todo. El antes, durante y después del encuentro.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad B en el partido de la 25ª jornada de Liga. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 el Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad B. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. Vívelo con nosotros.
Claro que sí, al igual que el resto de la jornada. Recuerden que arranca hoy la 25ª del calendario, el partido a las 8 de la noche entre el Valladolid y el Sporting de Gijón. Para mañana todo esto, a las 3 de la tarde el Amorebieta Girona, 5:15 Eibar Sociedad Deportiva Huesca, misma hora para el Lugo frente al Burgos, y a partir de las 8 de la noche el Oviedo contra el Almería. El grueso de la jornada para el domingo, por la mañana tenemos a la 1 de la tarde el partido Leganés Alcorcón, 3 de la tarde el Cartagena frente al Fuenlabrada, 5:15 el Mirandés contra el Málaga, al igual que también el partido Unión Deportiva Las Palmas Real Sociedad, y cierra lo que va a ser la jornada el domingo, el partido a las 8 de la noche en el Toralín entre la Ponferradina y el Club Deportivo Tenerife, porque la jornada le pone el candado el lunes con el partido entre el Ibiza y el Real Zaragoza a partir de las 8 de la noche. Por cierto, ¿cómo está el Ibiza, la Unión Deportiva Ibiza, desde la llegada de Paco Gémez al banquillo? Sin caer derrotado, todo lo contrario, ganando los tres partidos y además goleando en los tres encuentros que ha estado como técnico. Este fin de semana recibe al Real Zaragoza, aunque seguimos pendientes, lógicamente, del partido que más nos ocupa y nos preocupa, el partido del próximo domingo, el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad B. 2:41 de la tarde, a vuelta de pausa, mucho más de la Unión Deportiva. Tenemos que escuchar a Joan Peñarroya y tenemos que hablar del resto de la agenda polideportiva, que es mucha la que tenemos en balonmano, en voleibol, muchísimos deportes, muchísimos acontecimientos para los equipos Gran Canarios.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo Sesto. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
17 minutos que restan para las 3 de la tarde, 2:43. Vamos con el básquet. Antes hablamos con Willy Villar, el director deportivo del Gran Canaria, que está en Valencia porque hoy juegan frente al equipo de Aronja a partir de las 8 de la noche, hora Canaria. Pero vamos a escuchar al técnico del conjunto valenciano, a Joan Peñarroya, que también analiza el partido de hoy frente al Gran Canaria. Es curioso. Ganó el Gran Canaria en la Fonteta, hoy vuelve a jugar el Gran Canaria en la Fonteta y el martes vuelven a jugar prepartido de Eurocup en el Gran Canaria Arena. Muchos partidos en poco tiempo entre los dos equipos. Lo comenta también el propio técnico, Joan Peñarroya.
Pues bien, afrontamos este partido de primera vuelta aplazado contra Gran Canaria, un partido importante, un partido que de ganarlo nos da la clasificación para la Copa del Rey y bueno, y un partido contra un rival que ya con el que ya jugamos en Eurocup en la Fonteta y nos ganaron, y un rival con el que pues el próximo martes volveremos a jugar, lo cual es una situación un poco atípica, pero nos centramos en la importancia de sumar una victoria en Liga Endesa que nos permita pues seguir escalando posiciones y conseguir esa clasificación matemática para la Copa del Rey.
Claro, porque el Valencia ganando estará en la Copa del Rey, el Gran Canaria venciendo tendrá que esperar al partido frente al Obradoiro, que será el próximo domingo, el encuentro que acaba lo que va a ser la primera fase de la competición liguera para el Gran Canaria, y así con todo, ganando frente al Valencia, venciendo frente al Obradoiro, habría que esperar otros resultados por parte del Club Baloncesto Gran Canaria de cara a poder estar entre los 8 primeros clasificados de la Liga CB al término de la primera vuelta y poder jugar la fase final de la Copa del Rey. Ganar fundamental, todo lo que no sea ganar hoy y el domingo ya dejaría fuera al Gran Canaria. Aún así, con esas dos victorias habría que esperar otros resultados y sacar la calculadora pendiente del básquet a verás que no beneficia, además, la diferencia de puntos en esta primera vuelta al Gran Canaria respecto a los equipos que están luchando junto con el conjunto amarillo por meterse en la Copa del Rey. Lo cierto es que juego no Copa del Rey, que lo tiene complicado el Gran Canaria. El siguiente objetivo debe ser ya el de poder disputar los playoffs por el título, y ahí sí, ya comienzan a valer todas las victorias que pueda sacar el Gran Canaria, que pueda tener ya y que pueda conseguir a partir de ahora y durante el resto de la segunda fase de la competición liguera. Por una cosa u otra, para por lo menos tener con opciones de clasificarse o para poder clasificarse, pero si no, para ya buscar otro objetivo a medio plazo al final de la liga regular por parte del conjunto amarillo. El partidazo se va a jugar también mañana, hoy el partido entre el Valencia Basket y el Gran Canaria, pero mañana tenemos otro partidazo en el Centro Insular de los Deportes, Superliga Masculina de Voleibol. Juega el Club Voleibol Guaguas, el equipo de Sergio Miguel Camarero, y se enfrenta al Unicaja Costa de Almería, primero contra segundo en la clasificación. Casi van a estar en la lucha por el título. Ya lo señalaba también ayer el presidente Juan Ruiz, que salvo sorpresa van a ser los dos equipos que van a pugnar por el título de liga en la temporada actual. Sobre el partido habla el técnico Sergio Miguel Camarero.
Bueno, nosotros vamos a prepararlo bien, tenemos dos días para prepararlo y nada, a pelearlo con ellos, y sabemos que es un partido importante, igual que son todos, y estamos en nuestra cancha, animo a los aficionados a que vengan y que nos apoyen. Y vamos a darlo todo. Bueno, punto a punto, estamos más intensos que la primera vuelta, el equipo juega, está jugando más unido, no nos conocíamos tanto al principio, pues nada, nosotros las claves es intentar hacer nuestro juego y en los momentos importantes intentar sacar el partido adelante. Bueno, es un gran jugador, va a ser difícil pararlo y nada, vamos a intentarlo.
Pues sí, sobre todo porque son los dos equipos que van a pugnar por el título de liga. Bueno, ya se están jugando la primera plaza, el liderato de la actual temporada en la Superliga Masculina de Voleibol. Y efectivamente, Gucarchés, que va a llegar al Centro Insular de los Deportes, estuvo en el Club Voleibol Guaguas y es uno de los jugadores más importantes del conjunto andaluz del Unicaja Costa de Almería. También Borja Ruiz analiza la última hora del equipo y el partido de este fin de semana en el Centro Insular de los Deportes.
Viene de perder contra Palma. Palma hace un partido impresionante. Mérito totalmente de Palma esa victoria. Entonces, ¿más peligroso? No. Sabemos el equipo que es Unicaja. Sabemos que juegan a un altísimo nivel. Lo han demostrado. Lo están demostrando durante todo el año. Así que no lo hacen ni más peligroso ni más vulnerables. Al final sabemos el partido, que es un partido muy, muy importante para ambos clubes. Estamos marcando el liderato para ellos o para nosotros. Ellos tienen algunos partidos menos, entonces bueno, creo que si nosotros conseguimos llevarnos la victoria por 3 puntos, pues ya estamos ahí muy muy cerquita. Entonces bueno, creo que eso es la única diferencia que va a haber entre ambos. Sí, creo que va a ser totalmente diferente al de la ida. Nosotros estamos totalmente diferente al equipo que se vio en el partido de ida. Ellos pues obviamente también han ido mejorando más que el partido de ida, entonces creo que se va a ver un partido impresionante, dos equipos en el más alto nivel. Esperemos que sea un partido bonito, un partido que se disfrute y que sobre todo pues que nos dejemos la victoria en el CIS por 3 puntos, si puede ser.
Pues sí, sobre todo que es muy importante, porque insistimos que es un rival directo en la lucha por el título de la actual temporada para el Club Voleibol Guaguas. El resto de la jornada, aparte del partido de mañana en el Centro Insular de los Deportes entre el Guaguas y el Unicaja Costa de Almería, se va a completar con el partido entre el San Sadurniño frente al Arenal MB. También mañana a partir de las 5:30 de la tarde, al igual que también el Club Voleibol Palma frente al Teruel. Ya el domingo, los dos restantes partidos de la jornada, Melilla contra el Río Duero Soria y el Voleibol Valencia frente al Ibiza Boli, será el domingo por la mañana a partir de las 11:30. Pero fíjense cómo está la tabla. Actualmente el Club Voleibol Guaguas es líder con 37 puntos. Es verdad que con 2 partidos más que el Unicaja, que es segundo, tiene 35 y 13 partidos disputados. Importante para el equipo de Camarero conseguir el triunfo. Al igual que también fundamental conseguir la victoria para el Club Voleibol Gran Canaria en el día de mañana frente al cuadro del Cajasol. Sobre el partido habla el técnico Pascual Sorín.
Cajasol lleva sin competir desde antes de las Navidades, o sea que tampoco tenemos de verdad mucha información sobre cómo está en este momento, pero sí que es verdad que yo creo que se les notará la falta de ritmo. Eso lo estamos notando todos los equipos y yo creo que ellos no van a ser una excepción, ¿no? Entonces, bueno, yo aún así es una cancha difícil, ya el año pasado perdimos allí y sabemos que nos vamos a encontrar un partido duro porque también Cajasol va a necesitar de puntos y sabe que son partidos en los que realmente tienen que salir a por todas.
Sobre todo por la importancia que tiene el encuentro, ya no solo para el Gran Canaria, sino para el Cajasol, pero para el Gran Canaria sobre todo porque está en la segunda plaza de la clasificación, con un partido menos jugado que el Sanaya Levis La Laguna, que está con 15, y si lo gana, el Gran Canaria se colocaría como líder. Por eso este partido frente al Cajasol es muy importante, el que se va a disputar el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en tierras andaluzas. Para mañana tenemos el Friuli Alcobendas frente al Sanaya Levis La Laguna a partir de las 6 de la tarde, y también mañana juega el Zaire a las 3 de la tarde hora canaria, fuera de casa ante el conjunto del San Cugat. Jornada interesante que se va a cerrar con el Arenal MB frente al Barça. 9 minutos para las 3 de la tarde, escuchamos también a Alba Sánchez, jugadora del Club Voleibol Gran Canaria, también hablando del partido este fin de semana contra el Cajasol.
Sabemos que Sevilla es un partido muy complicado, me acuerdo del año pasado que nos costó muchísimo, de hecho lo perdimos 3-2. Y lo recuerdo, tengo como un muy mal recuerdo de ese partido, ¿no? Porque no jugamos bien y aquella cancha es muy complicada. Sabemos que van a ser partidos difíciles, aparte ahora mismo nos tocan todos los partidos prácticamente fuera, menos Kiele. Y sabemos que al final hay muchas canchas difíciles, Sevilla es una de ellas, pero lo que te digo, vamos a seguir con nuestro ritmo y vamos a intentar sacar allí los 3 puntos.
Sobre todo por eso, es que hay que insistirlo, la importancia, hay que ir concentrados, como lo decía durante todo el partido el propio técnico Pascual Sorín. 8 minutos para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa, hablamos de la segunda ref, grupo cuarto de la jornada para los equipos canarios el próximo fin de semana, y hablamos de balonmano, porque mañana juega el Rocasa partido de vuelta de la eliminatoria de la Copa de la Reina. Verdad que tiene el camino medio logrado después de ganar 23-39 frente a La Rioja, pero hay que concretarlo mañana en el partido de vuelta en el pabellón Antonio Moreno de Telde. A vuelta de pausa, estamos con esto.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-0. 06-50-20.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 6 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Recuerden que hemos hablado hoy con Willy Villar, hemos escuchado a García Pimienta, el técnico de la Unión Deportiva. Recuerden que queremos conocer su opinión. 610-1005 al WhatsApp de COPE Gran Canaria. 610-1005, lo que opinan en torno al mundo del deporte, si quieren, de lo comentado por Willy Villar, o de lo hablado también por García Pimienta, de la última hora en torno al Club Voleibol Guaguas o el Club Voleibol Gran Canaria, lo que ustedes quieran. 610-1005 el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Hablamos ahora de balonmano. Saben que lo tiene cerquita, pero tiene que lograrlo. Tiene que acabar con el segundo partido, el encuentro de vuelta, que tiene que jugar el Rocasa Gran Canaria, además en Telde mañana, en el pabellón Antonio Moreno, frente al conjunto de La Rioja. En la ida, 23-39. Lo tiene cerquita, no nos vamos a engañar, pero tiene que cerrarlo, tiene que concretarlo en el día de mañana el conjunto de Robert Cuesta. Vamos a escuchar al propio técnico del conjunto Gran Canario analizar este partido de vuelta. Estos 60 minutos que hay que jugar mañana.
Sí, la verdad que estamos muy contentas por cómo ha salido el equipo y por cómo ha competido los 60 minutos, ¿no? Creo que hemos hecho un partido muy serias y siendo conscientes del premio que tiene pasar esta eliminatoria, que es meterse en la fase final de la Copa de la Reina. Sí, han podido haber muchas rotaciones en el partido y todas han aportado. En ningún momento ha bajado el nivel del equipo, se ha mantenido durante los 60 minutos y eso es lo que necesitamos, ¿no? Que todas las jugadoras que jueguen pues sumen al equipo.
Veremos mañana con la convocatoria que pone Robert Cuesta, porque insistimos que lo tiene no cerrado, pero sí bastante llano lo que es el camino para poder clasificarse para la siguiente ronda de la Copa de la Reina. También muy pendiente, segunda ref, grupo cuarto, sobre todo por la importancia que tienen los partidos para los cinco equipos canarios, ya que si miramos la tabla clasificatoria, los cinco equipos son los que cierran la categoría de la segunda división B, o la segunda ref, grupo cuarto. Último, el Panadería Pulido San Mateo con 8 puntos, penúltimo el San Fernando con 11, antepenúltimo el Tamaraceite con 13, cuarto por la parte baja el Mensajero con 18, y también cerrando el descenso Las Palmas Atlético con 19. Los cinco cerrando la tabla clasificatoria de la segunda red después de 18 jornadas disputadas. Para este fin de semana solo se va a jugar un partido mañana, el Jerez Deportivo contra el Cacereño, el resto el domingo y prácticamente todo por la mañana, el Montijo contra el San Fernando, el Vélez frente al Villanovense, Ceuta contra el conjunto del Mérida, en Coria San Roque del Epe, el Tamaraceite frente al Mensajero y el Panadería Pulido de San Mateo contra Las Palmas Atlético. Dos buenos partidos y dos encuentros entre equipos canarios, uno entre un equipo Gran Canaria y un equipo palmero, el Tamaraceite que se enfrenta al Club Deportivo Mensajero, y otro, un derbi insular entre el Panadería Pulido San Mateo y Las Palmas Atlético el próximo domingo. Por cierto, Las Palmas Atlético que caía 0-3 en lo que fue el primer partido, el debut de Tino Luis Cabrera como técnico del filial. Veremos lo que ocurre este fin de semana frente al Panadería Pulido San Mateo, una jornada bastante interesante que también por delante de cara a conseguir un objetivo claro, porque no tienen otro los cinco equipos canarios, el lograr la permanencia en la segunda ref grupo cuarto, porque ya llegar arriba, hemos al Córdoba con 43 puntos, al Cacereño con 33, al Coria con 32 o al Villanovense con 31, que son los cuatro primeros clasificados. La diferencia es bastante importante y sobre todo porque ganando los equipos canarios podrían salir, en este caso Las Palmas Atlético o el Mensajero, podrían salir de la zona de descenso, salir además hasta la de la promoción de descenso, según como quede el Antequera y también el Jerez Deportivo. Dos minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerde, mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde, la linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, hoy viernes con Joseba Larrañaga. Mañana les esperamos a todos con el partido entre el recuerden, toda la jornada con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, con toda la jornada la agenda polideportiva, y el domingo estaremos desde las 5 de la tarde contándoles el partido de la Unión Deportiva Las Palmas frente a la Real Sociedad en el debut de García Pimienta como técnico del conjunto amarillo en esta temporada 2021-2022. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de viernes. Como siempre, sean felices y sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego y chao. Aún colana y lo no lo sé.